La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Andreína Flores.
La Unión Europea da un espaldarazo al gobierno de Giorgia Meloni ante la llegada de miles de migrantes a las costas italianas en los últimos días. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, presentó un plan específico para frenar esta oleada. Todo está listo para la Asamblea General de la ONU número 78, que comienza este martes en Nueva York. Y el debate comienza con cifras decepcionantes en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Conversaremos con Amina Mohamed, secretaria adjunta de Naciones Unidas. Taiwán detectó más de 100 aeronaves y 9 barcos militares de China en sus alrededores, un movimiento que genera preocupación, ya que se trata de ejercicios militares mucho más amplios de lo que acostumbra el gobierno chino. Así comienza nuestro resumen de las noticias más importantes del mundo. Bienvenidos a Radio Francia Internacional. Comenzamos en Italia, donde hoy se desarrolla un Consejo de Ministros presidido por la jefa de gobierno Giorgia Meloni para tratar el espinoso tema de la migración ilegal que sigue batiendo récord en el país. Y es que en solo 2 días llegaron a la isla italiana de Lampedusa, en el Mediterráneo, casi 200 barcos con 8.500 migrantes provenientes de África. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, viajó este domingo a Lampedusa para presentar un plan de emergencia que ayudaría a Italia a manejar la situación. Melissa Barra nos explica de qué se trata este plan.
La presidenta de la Comisión Europea esbozó un plan de emergencia tras haber echado un vistazo al famoso hotspot de Lampedusa, el único centro de acogida de la isla que tiene capacidad para 400 personas y actualmente recibe a 1.500. El objetivo es ayudar a Italia, dijo Ursula von der Leyen, en una visita marcada por protestas de los habitantes de la isla italiana contra los desembarcos masivos.
Vamos a aumentar nuestro apoyo para trasladar migrantes fuera de Lampedusa e instamos a los demás Estados miembros a que utilicen el mecanismo de solidaridad voluntaria y trasladen a los migrantes fuera de Italia. Por primera vez en la Unión Europea tenemos la oportunidad de ultimar el pacto sobre migración y asilo, porque este pacto definiría las reglas entre la solidaridad y la responsabilidad entre los 27 Estados miembros. Tenemos una obligación como miembros de la comunidad internacional.
El plan europeo presentado sería una etapa transitoria mientras se consigue consenso sobre una política migratoria común. El dispositivo vigente, Dublín III, ya no conviene a miembros como Italia porque prevé que se tramite el asilo en el primer país de llegada. Se prevé reforzar los controles de la Policía de Fronteras, Frontex, y a la vez agilizar los trámites de asilo. La dificultad ahora es repartir a los migrantes en otros países de la UE, ya que este es el componente voluntario del plan y países como Alemania o Francia han endurecido sus posiciones sobre migración.
Gracias, Melissa. Y añadimos que el ministro del Interior de Francia, Gérald Darmanin, tiene previsto viajar a Roma esta tarde para transmitir un mensaje de firmeza contra la entrada de migrantes ilegales a Europa a través del Mediterráneo. Está listo para la Asamblea General de la ONU en su sesión número 78, que comienza este martes en Nueva York, reuniendo a los 193 países miembros. Pero antes de esa plenaria general, se desarrolla hoy un debate sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible del mundo, que empieza con cifras bastante decepcionantes en materias cruciales como acceso al agua potable, alimentación o igualdad de género. Angélica Pérez nos informa.
Erradicar la pobreza extrema, hambre cero, acceso al agua potable, salud para todos, 17 objetivos de desarrollo sostenible se consignaron en la Agenda 2030 que adoptaron los Estados miembros de la ONU en 2015. La meta, construir un futuro mejor y más sostenible para todos a finales de esta década. Pero a medio camino, más de la mitad del mundo se ha quedado atrás, según la evaluación de la misma ONU. Hay que actuar con urgencia para superar este retraso de 7 años, declaró al micrófono de Radio Francia Internacional Amina Mohamed, secretaria adjunta de Naciones Unidas.
Hicimos promesas en 2015 que no cumplimos. Solo hemos cumplido el 15% de los objetivos, una cifra atroz. Nos quedan 7 u 8 años. Más que un compromiso, esto debe ser una voluntad política expresada con liderazgo. Nuestra responsabilidad es poner el dinero donde están nuestros compromisos. Eso significa una mejor gestión de los mismos en muchos países y prestar más atención a cómo extraemos las materias primas, a la exclusión de las comunidades, a la cuestión crucial de si se trata de minerales esenciales en la nueva era digital, pero también significa que nuestras instituciones financieras deben reformarse. Hay que adaptarlas a 2023. El Banco Mundial o el Banco Multilateral de Desarrollo y, por supuesto, nuestros gobiernos tienen que buscar una nueva gobernanza.
El mundo ha vuelto a niveles de hambre no vistos desde 2005. 1.100 millones de personas viven en zonas urbanas en las mismas condiciones a las de los barrios marginales. Más de 2.000 millones no tienen acceso al agua potable. 38 de cada 1.000 niños mueren antes de cumplir los 5 años.
Gracias, Angélica Pérez. Y terminó la visita del líder norcoreano Kim Jong-un a Rusia, una estadía de casi una semana en la que se selló un acercamiento político y militar con Vladimir Putin. De hecho, Kim inspeccionó armamento ruso, cohetes espaciales, aviones y submarinos, y además intercambió rifles con Putin para simbolizar la amistad entre Rusia y Corea del Norte. Es un acercamiento que enciende las alarmas en Occidente, que teme un suministro de material bélico norcoreano a Moscú en plena guerra con Ucrania. Durante la visita, Kim Jong-un aseguró que elevará las relaciones bilaterales con Moscú a su prioridad número uno. Taiwán detectó más de un centenar de aeronaves y 9 barcos militares de China en los alrededores de la isla autogobernada. El gobierno taiwanés urgió este lunes a Pekín a detener inmediatamente sus acciones unilaterales destructivas, según dice el comunicado. Y si bien este tipo de acciones no son raras, lo que inquieta particularmente esta vez es su magnitud. Explicaciones con Asbel López.
En su estrategia de acoso militar contra Taiwán, este tipo de incursiones se han registrado antes. En abril, Pekín llevó a cabo 3 días de ejercicios militares que simularon el cerco de la isla en respuesta a un encuentro de la presidenta taiwanesa con el presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Esa vez se utilizaron 73 aeronaves. Esta vez fueron 103, lo que supone un máximo en los últimos tiempos. 40 de ellas cruzaron la línea media del estrecho de Taiwán, que separa la isla de China continental, y entraron en las partes sudeste y sudoeste de su zona de identificación de defensa aérea. Esta situación plantea graves desafíos a la seguridad del estrecho de Taiwán, dijo el Ministerio de Defensa taiwanés, subrayando un posible aumento repentino de la tensión y la degradación de la seguridad regional. Según algunos analistas, China puede estar exhibiendo músculo para contrarrestar la influencia de Estados Unidos en Asia-Pacífico, que ha llevado a cabo varios ejercicios militares en la región.
Gracias, Asbel López. Y Japón se hace más viejo que nunca. Más del 10% de los japoneses tiene más de 80 años y es una cifra que se alcanza por primera vez en el país. Japón sigue encabezando la lista de los países más envejecidos o por delante de Italia y Finlandia. Y el gobierno sigue buscando estrategias para frenar esta vejez galopante. Vamos a Tokio con nuestro corresponsal Gonzalo Robledo.
Japón tiene 124 millones de habitantes. Los que tienen 65 años o más representan el 29%, un nivel único en el mundo y al que solo se acerca Italia, donde los mayores de 65 años son el 24%. El descenso de la natalidad y su efecto futuro cuando se traduce en consumidores, comensales y contribuyentes continúa siendo una de las principales preocupaciones del gobierno japonés. Estudiosos de la demografía, como el profesor Masahiro Yamada, consideran que el declive de Japón es inevitable y la inmigración no es una salida. Debido a la contracción económica causada por la caída demográfica, los salarios japoneses han dejado de ser atractivos. Es difícil que los extranjeros vengan. El gobierno ofrece subsidios para las parejas que se casan, pero muchas mujeres que han retrasado la maternidad para consolidar su carrera profesional renuncian finalmente y deciden continuar su vida sin hijos. La esperanza de vida de la mujer japonesa es de 87 años. De los 92.000 centenarios que hay en Japón, el 88% son mujeres. La mayor de todas es Fusa Tatsumi, con 116 años. Desde Tokio, para Radio Francia Internacional, les informó Gonzalo Robledo.
El artista colombiano Fernando Botero falleció el pasado 15 de septiembre en Mónaco. Tenía 91 años. La obra de Botero, presente alrededor del mundo, abarcó temas universales como el dolor y la indiferencia, pero también la violencia en América Latina, especialmente la del conflicto armado en Colombia. Ubaldo Bravo nos brinda un panorama de su legado.
Fernando Botero descubrió que al deformar la realidad con curvas renacentistas y voluminosas,
Semejantes a frutas jugosas que dan ganas de tocar, el espectador puede comprender con mayor claridad situaciones de la vida cotidiana, pero también situaciones más complejas y de todos los tiempos, como la serie sobre el Vía Crucis, donde representa el dolor y la indiferencia. Camilo Castaño, curador del Museo de Antioquia.
No es un Vía Crucis que se apegue a la visión actual que tiene el Vaticano. Es entonces, digamos que él, de una forma muy personal, aborda este tema y lo despoja de todo ánimo sobrenatural, de marginalidad. Incluso hay tres obras en donde Cristo no es golpeado por un soldado romano, sino por un policía. Botero, el maestro Fernando Botero, situó a estos personajes en una forma muy personal de entender esa figura de Cristo y lo que también podría tener de relevante para el mundo contemporáneo. Hay una obra que es muy conmovedora, que muestra a Cristo crucificado, monumental, enorme, en el Central Park de Nueva York, y es muy conmovedora porque muestra cómo algo que se ve que es enorme parece no importarle a nadie, la vida continúa, y esa falta de empatía de una persona que conoció muy bien la vida, por ejemplo, de esa ciudad, la quiere resaltar, pero no por esa ciudad en particular, sino por el mundo contemporáneo.
Universal sí, pero también local. Su natal Colombia, así como sus problemas, también fueron un tema importante en su obra. Eso lo explica el sociólogo y teórico del arte Elkin Rubiano de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano.
El tema de la violencia en Fernando Botero ha estado presente a lo largo de toda su obra. Aparece el tema de la violencia y la violencia situada, que es la violencia en Colombia. Hay dos cuadros titulados Motosierra. Y cuando se dice motosierra, pues estamos en otro estadio de la violencia en Colombia, que comienza de manera sistemática en la década del 40 y el 50. Eso está ubicado en la memoria histórica de Colombia, pero a partir de finales del 90 y comienzos del 2000 aparecen otras memorias. Esa motosierra se ha convertido o se convirtió en una etapa de la violencia reciente en Colombia, en una forma de descuartizar cuerpos, personas vivas descuartizadas con motosierra por parte de los paramilitares.
Además de donar una parte de sus obras a museos colombianos, Fernando Botero también les donó cuadros de Picasso, Miró y Bonnard.
Y hablemos un poco de deportes. El estadounidense Sepp Kuss ganó este domingo la Vuelta a España tras la 21ª etapa entre el hipódromo de la Zarzuela en las afueras de Madrid y el centro de la capital. Kuss entró en la meta de Madrid abrazado a sus dos compañeros del equipo Jumbo-Visma, Jonas Vingegaard y Primoz Roglic, que ocuparon el segundo y el tercer puesto del podio respectivamente. Así que el equipo neerlandés completó un triplete histórico. Con esto ponemos el punto final a este resumen informativo de Radio Francia Internacional. Diego Tenorio lo hizo en los controles y ante los micrófonos Andreina Flores. Merci beaucoup. Au revoir. Y después de las noticias, vamos ahora con la actualidad deportiva de la semana, de la mano de Manu Terradillos.
El Deportivo de Radio Francia Internacional.
Manu Terradillos.
Un saludo, amigos, sean bienvenidos a una nueva edición de El Deportivo de Radio Francia Internacional. Es lunes 18 de septiembre y cerramos la que ha sido la segunda semana del Mundial de Rugby, con la que entró en liza el equipo latinoamericano que faltaba a Uruguay. También jugó Chile, ambos lo hicieron sin suerte, pero con la cabeza bien alta. Ya está aquí la Liga de Campeones. Este martes comienza la máxima competición de clubes en Europa y tendremos a un invitado excepcional, el exjugador del Real Madrid y Liverpool y campeón precisamente de Europa con los Reds, Antonio Núñez, para ver cómo se presenta la competición. Además, el ciclismo con el final de la Vuelta a España y Fórmula 1 con el Gran Premio de Singapur. Con Robin Cousineau en los mandos técnicos, arranca aquí El Deportivo. Nos vamos al Mundial de Rugby. Este domingo se cerró la segunda semana de competición en el Mundial de Rugby que se celebra en Francia. Hubo triunfos para la defensora del título, Sudáfrica, que pasó por encima de Rumanía 76-0, y para la vigente campeona europea, Irlanda, que ganó 59-16 a Tonga. Tampoco falló Nueva Zelanda, derrotando 71-3 a Namibia, mientras que la gran sorpresa fue la derrota de Australia ante Fiji, 22-15. En cuanto a las selecciones sudamericanas, quedaba por entrar en liza Uruguay y lo hizo esta semana con un partidazo. Se estrenó en este Mundial ante nada menos que la anfitriona y una de las grandes aspirantes al título, Francia. Los teros pelearon hasta el final, pero terminaron sucumbiendo frente al combinado galo por 27-12 aunque se mantuvieron en el partido hasta el tramo final, en el que Francia terminó abriendo brecha. Una derrota esperada, pero que también dejó buenas sensaciones. Tras el encuentro, el medio scrum uruguayo Agustín Ormaechea concedía esta entrevista a Radio Francia Internacional.
¿Qué opinión te deja el partido? ¿Cómo lo has visto?
Una alegría por un lado, pero también nos quedamos con un poquito de sabor amargo porque creemos que podríamos haber sacado un resultado un poco mejor si afinamos algunas cosas, como tuvimos algunos line en sus 22, ahí al final como para meter capaz que un try más, pero en lo global, digamos, la verdad que muy contentos y nos da mucha energía y motivación para lo que sigue. Nosotros vinimos con dos objetivos muy claros, que eran Italia y Namibia, más que nada. Obviamente que jugamos para ganar todos los partidos, pero somos también realistas y, bueno, estamos un poco más enfocados en esos dos partidos y nos da mucha motivación y mucha energía para afrontar esos dos partidos que se vienen, que van a ser muy, muy duros.
Antes de ir a esos dos partidos, ha habido un momento, era muy al principio, que os habéis puesto por delante, luego durante el partido también habéis estado cerca a un punto. ¿Qué crees que os ha faltado ahí para intentar agarraros un poco más al partido hasta el final?
Sí, bueno, es un poco lo que hablaba, el sabor amargo ese que nos deja el resultado, que es un poco más abultado del que hubiésemos querido. Son detalles que a este nivel te los hacen pagar y muy caros. Y bueno, Francia es un equipo que hoy en día está en el top 3 del mundo, así que nada, tampoco hay que acordarse de eso y afinar detalles, seguir trabajando y nada, enfocarse en lo que se viene, que va a ser duro.
Lo que decías, ¿no? No te escondes, ¿no? Los partidos que cuentan o que contaban para vosotros son Italia y Namibia. ¿Cómo lo veis contra Italia? Tenéis 6 días de descanso para prepararos un poco. ¿Ese es un poco el partido que de verdad queréis ganar?
Sí, es un poco el objetivo que nos pusimos cuando arrancamos esta preparación para el Mundial. Nada, va a ser durísimo de vuelta. Italia está en un buen nivel, pero nosotros también y nos entrenamos para afrontar eso. Nos tenemos mucha fe, la verdad que tenemos un lindo grupo, se vive muy bien adentro del grupo y más allá de eso, que si bien creo que es muy importante, tenemos muy buenos jugadores y con tremenda calidad en todos los puestos, así que va a ser un lindo desafío. Sabemos que estamos apuntando alto, pero bueno, somos un grupo con mucha ambición y tenemos con qué también.
La última ya, habéis hablado de eso precisamente en el vestuario después del partido, ese sabor amargo que os quedaba el partido, ¿o os habéis centrado más en lo que viene después?
No, un poco de las dos, pero sobre todo positivo. La verdad que fue un día positivo, fue de vuelta, estamos jugando contra un top 3 del mundo, así que nada, fue muy positivo. Fue nuestro primer partido en un mundial. Veníamos haciendo, sí, 3 partidos amistosos antes de jugar, pero a un nivel muy lejos de lo que es el mundial, así que no sabíamos bien dónde estábamos parados. Nos teníamos mucha fe, pero la verdad que, nada, ahora un poco en frío, la verdad que fue muy, muy positivo lo que se vio hoy, lo que pudimos demostrar, y creo que afinando detalles podemos ser un rival muy peligroso.
También atendió a Radio Francia Internacional el wing Nicolás Freitas, autor de uno de los 2 ensayos de Uruguay que se mostraba en la misma línea.
Contento porque era el primer partido, nosotros no habíamos jugado, nos veníamos adaptando al clima y la verdad que con mucha ansiedad también de querer empezar nuestro mundial a jugar. Y contentos porque si bien tenemos muchas cosas para corregir, mostramos lo que es Uruguay, un equipo aguerrido, con mucha pasión y con ganas de proponer también nosotros, así que nada, muy contento.
¿Ves Uruguay donde creías que estabas? Después de tener ya esta piedra de toque que es Francia, ¿el nivel del equipo es más o menos lo que te esperabas?
Sí, es lo que te digo, a ver, había muchos factores, el primer partido, el mundial, contra el local, un estadio repleto de gente, digo, era difícil. Y se esperaba bastantes errores, pero es lo que te digo, cosas para corregir, pero con muchas cosas buenas que nos dan confianza y nos da también tranquilidad para saber de lo que somos capaces de hacer.
Vienen 6 días antes del próximo partido, que va a ser Italia. ¿Ese es un poco el objetivo, vencer a Italia dentro de este grupo?
Sí, sin dudas, es lo que te digo, Uruguay va a tratar de ser protagonista, no importa el rival. Así que nada, ahora descansar bien, preparar el próximo partido contra Italia para mostrar un poco más de lo mismo y seguir siendo protagonista.
Y Chile sigue haciendo historia, disputó su segundo partido en una Copa del Mundo y fue ante Samoa. Los oceánicos se llevaron la victoria, como era de esperar. El marcador final fue de 43-10. El seleccionador chileno Pablo Lemoine reconoció la diferencia de nivel, pero se mostró satisfecho con la experiencia.
Una de las cosas que muestra el nivel en que estamos jugando es que no es posible conectarse y desconectarse como capaz. Un rugby que nosotros estamos más acostumbrados a que podés cometer un error o podés tener un mal momento de partido y después volver. Claramente al nivel que jugamos ahora no pasa eso, no se puede. La experiencia para Chile es enriquecedora en todo sentido. El ganar o perder es un resultado y el vivir la experiencia y el juego es el objetivo final. En definitiva, ese es un poco el cometido nuestro, venir a aprender. Y bueno, y ojalá podamos, entre ciclo y ciclo, poder jugar más de este tipo de partidos.
Precisamente esta tercera semana de competición, el miércoles tendremos ese duelo entre Italia y Uruguay dentro del Grupo A, que comanda Francia con 8 puntos tras 2 partidos y cierra Namibia con 0 puntos, al igual que los teros. Además, en el D, los dos latinoamericanos del grupo buscarán sus primeros puntos. El viernes, Argentina se mide a Samoa, mientras que Chile jugará el sábado contra Inglaterra. Este martes empieza la Liga de Campeones con el vigente campeón, el Manchester City, como gran favorito. Los Citizens arrancan su participación contra la Estrella Roja este martes, en el que también debuta el Barcelona, mientras que Real Madrid y Bayern lo harán el miércoles. ¿Qué podemos esperar del torneo? Tenemos con nosotros a todo un campeón de Europa, exjugador del Real Madrid y del Liverpool, con el que ganó la mítica final de 2005 remontando 3 goles al Milan. Antonio Núñez, gracias por atendernos.
Nada, un placer. Gracias a vosotros.
Bueno, pues ya tenemos aquí otra edición de la Champions. No sé cómo la ves este año. No sé si ves Manchester City, el vigente campeón, y ya después todo lo demás.
Bueno, sí, a priori yo creo que es el máximo favorito. Bueno, es lo primero porque es el campeón, lo segundo porque todos sabemos la gran plantilla que tiene, el gran fútbol que hace, y obviamente es el equipo, digamos, más a tener en cuenta o el que puede estar en el primer puesto de los favoritos, ¿no? Encabezando, pero no siempre se cumple ese tipo, ¿no?, de favoritismos, incluso yo creo que pocas veces se cumple, ¿no? Y el tema de repetir Champions, ya sabemos que de momento solo hay un equipo que lo ha conseguido y es muy difícil, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué pasa.
Un equipo que te gusta mucho, ¿no? No sé cómo ves, ¿no?, de esa segunda terna, digamos, Bayern, Real Madrid, Barcelona, no sé cómo los ves. Por ejemplo, Real Madrid, y me gustaría también preguntarte por el Barcelona. No sé si ahora ya se podría decir que está de vuelta el gran Barcelona.
Son equipos que siempre hay que tener en cuenta. Yo creo que esos entran siempre dentro del bombo, digamos, de los posibles campeones. Creo que son clubes que están acostumbrados a ello, están acostumbrados a competir y acostumbrados a ganar, sobre todo. Tanto el Real Madrid, como el Barcelona, como el Bayern. Son equipos que pueden estar en un momento mejor o peor, pero siempre tienes que tenerlos en cuenta. El Barcelona viene de unos años realmente desastrosos en Europa.
Te iba a decir que no estaba tan acostumbrado a ganar últimamente el Barcelona.
Sí, efectivamente se le estaba dando muy mal la Champions, pero sin embargo, pues teniendo un equipo, digamos, en debacle, un club en horas bajas, con muchos problemas económicos, institucionales, de todo tipo, digamos, un club inmerso en una crisis, ha sido capaz de ser campeón de liga, con lo cual eso ya te demuestra que bueno, son equipos que a veces ganan por inercia, como vimos ganar al Barcelona el año pasado muchos partidos, y por lo tanto tienes que tenerlos en cuenta, ¿no?
Y este nuevo talento que tienen, Lamine Yamal, ¿le ves preparado para jugar la Liga de Campeones o crees que siendo tan joven a lo mejor habría que dosificar a un jugador así?
Yo creo que no, yo creo que depende siempre de la mentalidad del jugador. No hemos visto jugadores que han explotado pues con una edad muy temprana y que no han sido capaces quizá de adaptarse a esa exigencia que se les demandaba en ese momento, que también es normal, ¿no? Bueno, estaban a lo mejor terminados de formar a nivel mental, diría yo, ¿no? Recuerdo el caso de Boyan, ¿no? Que no decidió no ir con la selección a la Eurocopa, ¿no? Un poco por su edad tan temprana, y sin embargo hemos visto otros casos de jugadores con la misma edad que han sido capaces de explotar a todos los niveles. Entonces, bueno, depende un poco de la mentalidad del jugador, pero no creo que haya que descartarlo por su edad, ¿no?
Y el Real Madrid, por el que pasaste tú, no hay que descartarlo nunca, ¿no?
Por supuesto. El Madrid, por supuesto, que siempre es candidato a todo. Y bueno, vamos a ver qué tal responde este, digamos, nuevo Madrid, ¿no? Porque sí que creo que los cambios han sido suficientemente importantes como para poder considerarlo un equipo nuevo, ¿no? La ausencia de Benzema y la incorporación de nuevos jugadores, el contar ya menos con jugadores que han sido la base del equipo, como bueno, pues como Modric o Kroos, que ahora participan menos. Bueno, digamos que sí que tiene una nueva cara el Madrid, pero que está respondiendo de maravilla este inicio de temporada, ¿no?
Real Madrid, que le ha faltado esa guinda en el pastel, que es Mbappé, que sigue un año más en el PSG. No sé cómo ves al equipo, porque es un equipo que se ha llevado dos batacazos enormes en las últimas temporadas. Ahora Luis Enrique parece que le ha dado un aire nuevo. No sé si crees también que puede aspirar al título o que debería antes pasar por una etapa intermedia, tal vez recuperar sensaciones en la Champions.
Dentro de que uno nunca puede descartar ya de entrada a casi a ningún equipo, ¿no? Y menos a clubes grandes como es el PSG, pero sí que creo que probablemente el momento en el que más cerca han podido estar de conseguir lo que era en este megaproyecto que se hizo con una inversión bestial y unos fichajes pues de primerísimo nivel, vamos, de prácticamente querer juntar a todos los mejores jugadores del mundo ahí, no se ha conseguido y quizás ese momento era, ¿no? Y ha pasado y ahora pues digamos que se ha desmontado ese proyecto, ¿no? Ese equipo se ha desmontado y creo que el que tiene este año no tiene esa potencia para intentar esa hazaña de que lo que es ganar la Champions. A mí me extrañaría y me sorprendería, pero eso no quiere decir que a todos los grandes clubes hay que tenerlo siempre en cuenta y hemos visto a veces sorpresas, ¿no?, en los campeones de Champions.
¿Te fías más de lo que había antes en el centro del campo, digamos, que del hecho de tener a un entrenador como Luis Enrique, que parece que le ha dado un empujón?
Eso es lo que le faltó a ese PSG de grandes estrellas, ¿no? Le faltó ser un equipo. Realmente juntaron a grandísimos jugadores, pero nunca terminamos de ver un equipo, ¿no? Creo que Luis Enrique sí es un entrenador, por supuesto, sin desmerecer a los anteriores, pero es un entrenador para intentar eso. Es un buen entrenador que tiene una visión de lo que el equipo tiene que jugar. Y bueno, pues sí, que seguramente vamos a ver un PSG que juegue mejor, que incluso el que estaba plagado de estrellas, ¿no?
Y como has dicho que no hay que descartar a nadie, ¿ves alguna sorpresa? El año pasado tuvimos al Inter en la final, que yo creo que no esperaba nadie, a los Nerazzurri en la final. ¿Crees que pueden repetir? O tal vez Atlético de Madrid, Manchester United, no, me refiero ya a equipos que están en un tercer o cuarto escalón. ¿Ves alguno que te llame la atención?
Bueno, todos esos siempre son candidatos, ¿no? Depende de cómo se les dé el año. A veces las competiciones como la Champions, estas competiciones que son ya de eliminatorias, depende de si tienes ese algo, ¿no? ese punto de suerte en algunos casos, ese punto de confianza extra en otros. Yo recuerdo que la Champions de Liverpool, aquella en la que yo pude participar en 2005, por supuesto que no entrábamos en ninguna de las quinielas, pero sí sentíamos, ¿no?, en cada eliminatoria que pasaba que se nos estaba dando bien ese campeonato y que íbamos a tener ahí nuestras opciones porque teníamos muchísima confianza, ¿no? En cuanto pasas una eliminatoria de una manera a lo mejor épica, eso te da un impulso enorme para continuar las siguientes eliminatorias, y eso le puede pasar a cualquiera de estos equipos, ¿no? Y creo que todos los que has nombrado están capacitados para ello, ¿no?
Hablas de pasar una eliminatoria de forma épica. Épico es también cómo ganasteis la final de la Champions con el Liverpool, ¿no? Antonio Núñez, campeón de Europa, gracias por atender la llamada de Radio Francia Internacional.
Nada, un placer, encantado.
Este domingo terminó la Vuelta Ciclista a España. El estadounidense Sepp Kuss se proclamó vencedor de una prueba dominada por el Team Jumbo-Visma. Y es que sus compañeros Jonas Vingegaard y Primoz Roglic completaron el podio. El colombiano Santi Buitrago terminó décimo en la general. Así analizaba su participación en la prueba.
Un montón de cosas, me llevo muchas cosas de esta Vuelta a España. Con el equipo lo hicimos fenomenal. Yo creo que o sea, ya como empezó la Vuelta y como terminó, yo creo que es un resultado muy positivo para nosotros. La última semana la hice muy bien, que pude estar con los mejores, y eso me da mucha confianza de cara al futuro.
Y terminamos el programa con Fórmula 1, primera carrera que no gana Red Bull. Ha sido el español Carlos Sainz de Ferrari quien se ha impuesto en el Gran Premio de Singapur por delante de Lando Norris y Lewis Hamilton. Max Verstappen, que se mantiene el líder del Mundial, acabó quinto, y el mexicano Checo Pérez octavo. Hasta aquí llega esta edición del Deportivo de Radio Francia Internacional. Nos vemos la próxima semana.
Gracias, Manu Terradillos. Y así cerramos esta media hora de información de Radio Francia Internacional. Recuerden que pueden consultar nuestros contenidos a través de rfimundo.com. Diego Tenorio en los controles y ante los micrófonos, Andreina Flores. Y se ofreció mejor que nunca.
Radio France Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París y en conexión con su red de corresponsales en los cinco continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en RFI en español.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.